¿Qué tal, amigos de Pasando Guardia? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En el episodio número 41 tenemos como invitado a un competidor de España, el profesor Alberto González, actualmente rankeado número 3 en el mundo en la división máster de cinturón negro. Y bueno, nos habla sobre su camino en las artes marciales desde que empezó desde niño hasta ahorita en la actualidad. Algunas de las cosas que son necesarias para que un atleta pueda vivir del jiu-jitsu, qué es lo que le hace falta y bueno, muchas otras cosas más. Pero antes de pasar con él, queremos agradecer a nuestros patrocinadores. Uno de ellos es Drink LMNT, así los encuentras en redes sociales. Element quiere decir, estos son unos sobrecitos que puedes cargar cómodamente en tu bolsa y solamente se lo echas a 16 onzas de agua y tiene lo que tienen 4 Gatorades completos pero sin el azúcar, ok. Yo después de cada entrenamiento duro que me siento muy cansado, que me siento mareado, me tomo un Element y parece que a los 10 minutos ya estoy de vuelta, me siento bien, casi con ganas de aventarme otro entrenamiento con varios sabores muy buenos. Y puedes ya pedir tu muestrario en la página de presionydiamantes.com y en Bodega BJJ, que también son nuestros patrocinadores. Ya sabes lo que necesites, gis, rash guards, dummies, tatamis, lo que sea, busca en redes sociales a Bodega BJJ y presionydiamantes.com para cosas, artículos de nogi, apparel y muchos accesorios para entrenar. Por último, también a hybridcoach.com. Si quieres llegar al siguiente nivel físico, si quieres algo para ti, no nada más a veces ver videos de qué ejercicios hacen los superatletas. Bueno, esos son los ejercicios que hacen ellos, pero si quieres algo para ti, para trabajar en tus debilidades específicas, mándales un mensaje a hybridcoach.club. Y bueno, a mí me ayudaron muchísimo con mi rehabilitación de rodilla, me siento súper bien, me siento más fuerte que nunca y la verdad me hubiera encantado haber empezado esto muchísimos años antes. Así que si quieres volverte a poner en forma, si quieres prepararte para un mundial o quieres recuperarte de alguna lesión, mándales mensaje a hybridcoach.club. Ahora sí, vámonos con nuestro invitado. El día de hoy estamos aquí con el profesor Alberto González de España. ¿Cómo está todo por allá, profesor?
Pues bien, estamos más o menos igual que me imagino en el resto del mundo, con esta situación de la pandemia e intentando sobrellevarlo lo mejor posible. Afortunadamente, claro, Aquí en mi región concretamente, que es en el sur de España, todavía los que estamos federados, ¿sabe? Pertenecemos a la Federación Española de Lucha, nos dejan entrenar bajo un protocolo concreto. Pero hay en otras partes de España, la mayoría, que ya han cortado y que no dejan entrenar a nadie.
Ah, qué caray, qué interesante. Entonces, se está manejando con un permiso especial, digamos, como para profesionales, para atletas.
Exactamente. Los deportistas que están federados a la Federación Española de Lucha y además son deportistas, por así decirlo, deportistas de alto rendimiento y tienen a lo mejor una competición en calendario, pues pueden entrenar y se entrena pues con un protocolo específico. En concreto, puede en un aforo limitado en la academia. Y se puede entrenar sin mascarilla, los grupos tienen que ser totalmente cerrados, o sea que no puede ser, por ejemplo, que alguien venga a probar una clase o que el grupo de hoy en concreto es un grupo que trabajamos lunes, miércoles y viernes, pues ese grupo no se mezcla con el de martes, jueves y sábado, por ejemplo.
Ah, ok. ¿Y cuál es el número de personas que pueden estar dentro del aula?
Pues ahora mismo se puede hasta 15 personas. Depende del grado de alerta de cada sitio. Ya te digo, ahora, por ejemplo, en mi misma región, ¿sabes? Que es en el sur de España, hay sitios donde no se puede entrenar porque el nivel de alerta es más alto, ¿vale? Y entonces está todo cerrado y solo está abierto cosas de primera necesidad, ¿sabes? Esenciales, se
Claro.
llama, o sea, negocios que sean esenciales y demás. Nosotros ahora mismo aquí en Sevilla, que es mi ciudad, pues todavía están abiertos el resto de los comercios hasta una hora concreta, hasta las 6 de la tarde. Y nosotros, el deporte federado puede continuar hasta las 10 de la noche, siempre que los deportistas estén federados.
Oh, interesante, interesante. Qué curioso lo del recorte de horario, ¿no? Porque algo también se vio algo parecido acá en un estado en Nuevo León, donde les recortaron el horario y lo que estaban diciendo es de que, pues en realidad, al tener una tienda donde la gente va y compra su mandado, si recortan el horario, pues hacen que se junte más gente en vez de que el horario sea extendido y pueda haber menos circulación, ¿no?
Pues sí, supongo que la idea aquí es que también estaban intentando recortar el toque de queda, también por decirlo, ¿sabes? Esa hora de que la gente estuviese en la calle. No, al final no lo han conseguido porque legalmente supuestamente no se puede, porque ya se aprobó una ley en la que estaba totalmente todo regulado, el estado de alarma en concreto, y no han podido cambiarlo. Pero bueno, sí, es una de las cosas que ni está demostrado que sea efectivo, ¿sabes? De hecho, aquí hay un caso en concreto con dos comunidades totalmente diferentes, Valencia y Andalucía. Andalucía es mi comunidad, el sur de España, y Valencia es el este de España, ¿vale? Y en esa comunidad estaban prácticamente totalmente cerrados, el horario, el toque de queda era mucho más temprano y demás. Y ahora, durante el tiempo de las Navidades, es una de las comunidades donde más contagio ha habido, ¿sabes? ¿Por qué? Pues no sé, hay diferentes explicaciones. Hay gente que dice que porque ha habido más reuniones familiares, y al haber reuniones familiares, pues la gente se ha contagiado y después lo ha llevado a sus trabajos y los trabajos se han expandido. No sé, aquí hay, tú sabes, bastante teorías y muy poca certeza, creo yo, en cada una de las teorías. Pero bueno.
Sí, así es, pues bueno, sea como sea, pues esperemos que esto se termine pronto porque pues alrededor del mundo hemos visto muchas academias cerrar y algunas ya no van a regresar, me imagino que también ha habido mucho por allá.
Exactamente, aquí la verdad es que en España se está siendo bastante triste, ¿sabes? Hay muchas academias que están cerrando, hay muchas personas que no pueden ya continuar con su gimnasio, ¿sabes? Sobre todo la gente que vive al 100% de esto. Yo vivo al 100% de dar clases de Jiu-Jitsu. Y ahora mismo pues estoy teniendo eso, la fortuna de que todavía podemos entrenar un poco y que mi grupo es bastante fiel y que yo tenía, antes de que empezase esto, de que empezase la pandemia, yo tenía 200 alumnos. Entonces, aunque ahora está como entre unos 60 personas los que están entrenando, ese grupo pues la verdad es que sigue ahí estando con nosotros, nos ayuda, siempre. Aunque tengan que reducir el número de días de entrenamiento, están ahí, siguen estando ahí y siguen apoyando, y eso nos permite pues seguir viviendo, seguir sobreviviendo. Pero el resto, la gran mayoría de las academias que tienen grupos de que tenían a lo mejor antes un grupo de 30 personas o de 40, ¿cómo van a continuar hoy día? ¿Sabes? Quitándole a todas esas personas pues que tienen miedo, que tienen familiares
De
que son a lo
riesgo.
mejor, exactamente, personas mayores que son a lo mejor pueden ser contagiados potencialmente, no lo sé. Entonces, pues esa realidad, que es la de la mayoría de España, está haciendo bastante eso triste. Hay muchas personas que ya han cerrado y que probablemente no vuelvan o que tengan que volver de otra forma totalmente diferente.
Sí,
Así que aquí
claro.
estamos todo el mundo con la esperanza de que a ver si va cambiando el tiempo, si lo de la vacuna va mejorando la situación, si es que funciona, y yo qué sé, poco a poco.
Sí, claro. Bueno, mínimo les va a dar seguridad, ¿no? A las personas de que ya pueden, se puede continuar.
Exactamente.
Que bueno, dudo que vayamos a regresar a la vida tal cual la conocíamos.
Pero pues ya con que se parezca más y no estemos en la situación como está ahorita, pues bueno, ya es ganancia. Para las personas que no lo conocen todavía, profesor, cuéntenos desde un inicio cómo fue que se interesó en las artes marciales, cómo empezó con este camino.
Pues yo empecé cuando tendría 6, 7 años, empecé a hacer karate y empecé con mi hermano, mi madre nos llevó yo soy de un pueblo, en Sanlúcar la Mayor, un pueblo pequeño cerca de Sevilla, una ciudad más grande. Y bueno, pues ahí las actividades siempre a lo mismo, ¿no? Fútbol, ni siquiera baloncesto, fútbol y pocas opciones más. Y desde pequeño, pues a mí me había llamado la atención por la típicas películas de artes marciales, Bruce Lee, Jackie Chan, de Karate Kid, todas esas historias siempre me han gustado, me han encantado. Yo tengo un hermano que es un año mayor que yo y desde que éramos pequeños nos pegábamos, siempre era terminábamos la película, nos emocionábamos y nos empezábamos a pegar, discutíamos y siempre estábamos, ¿sabes? Nos hemos llevado muy bien y nos hemos criado los dos juntos, sus amigos son mis amigos y viceversa. Pero bueno, siempre hemos tenido esa disputa, competencia, ¿sabes? A la hora de convivir, siempre estábamos provocándonos el uno al otro. Y la verdad, empezamos los dos a hacer karate. Yo creo que no llegábamos ni a un año, porque yo tuve una lesión que no fue por causa del karate, sino que se me cayó una mesa en un pie y me partí el pie. Y dejamos de entrenar karate y después ya yo volví a entrenar, mi hermano ya no volvió, entrenó algunas veces conmigo, pero él no siguió. Cuando yo tenía 13 años, que empecé a hacer kung fu, hacíamos kung fu, Cali filipino, que es manejo de armas y demás, y un poco de kickboxing. Después, ahí estuve entrenando 3 años, mi profesor se fue porque ingresó en la policía y estuve un año sin tener mucha continuidad en el entrenamiento. Ya ahí cuando hacía, a partir de los 13 años, ya estaba bastante metido y entrenaba como 3-4 veces a la semana fijo. Y después, pues a los 17 años, casi 18, empecé a entrenar jiu-jitsu tradicional y eran 3 días a la semana y uno de los días pues hacíamos un poco como de jiu-jitsu brasileño, porque el profesor que nos daba clase a nosotros, su profesor había peleado con Robin Gracie, el hijo más pequeño de Leo Gracie. Había peleado con él en MMA, en un desafío que hubo de MMA. Había peleado con él, perdió y le llamó la atención. Bueno, ya se conocía un poco el tema del jiu-jitsu en España, pero no, este hombre todavía no había empezado a entrenar y después de haber perdido con él, pues ya empezó a entrenar, a interesarse más por el jiu-jitsu y lo fue metiendo en su programa de entrenamiento y nosotros fuimos haciendo eso. Pues un día a la semana hacíamos jiu-jitsu brasileño, el resto hacíamos más enfocado a situaciones de defensa personal, hacíamos también un poco de kickboxing, mezclábamos un poco todo y uno de los días era jiu-jitsu. Y después, pues mis amigos y yo entrenábamos el resto de los días, como 2 días más a la semana, quedábamos entre nosotros y entrenábamos por nuestra cuenta y casi siempre hacíamos o jiu-jitsu brasileño o ya nos enfocábamos en las MMA. Y la primera pelea que yo hice en mi vida antes de jiu-jitsu fue de MMA, realmente. La primera lucha que yo tuve, que en aquella época se llamaba Vale Tudo aquí en España.
Claro,
no se llamaba todavía MMA. Y ya de ahí, pues, estuvimos como 3 años y algo. Y después un amigo y yo, o sea, que es Enrique Wasabi, que es un luchador que luchó en UFC, quedó segundo en el de Ultimate Fighter de Latinoamérica. Quedó segundo, hizo la final con Perry Montaño. Pues él y yo nos salimos del equipo y empezamos a entrenar por nuestra cuenta con un grupo de amigos y ya fundamos lo que hoy a día de hoy es nuestra academia. O sea, ahí ya empezamos, yo ya me enfoqué más en el jiu-jitsu brasileño y que era, seguí haciendo MMA, seguí luchando en MMA, hice 3 luchas profesionales, pero básicamente el 100% o el 90% de lo que hacía era jiu-jitsu. Mi compañero, él sí se enfocaba más en la MMA, más en la parte de golpeo, en el kickboxing, en el Muay Thai, en la transferencia hacia las MMA, esa fue otra rama, trabajábamos conjuntos, pero cada uno especializado en una rama diferente.
Muy interesante, pues toda una vida completa entonces dedicada a las artes marciales en su...
Afortunadamente yo he llegado o llegamos al camino de las MMA buscando siempre lo que era más eficiente y eso, en cierto modo, fue una impresión que nos enseñaron nuestros profesores, ¿sabes? En este caso, mi profesor de Kung Fu se llama Francisco José León. Yo sigo teniendo contacto con él y de hecho después ha entrenado Jiu-Jitsu conmigo y yo lo gradué a él de cinturón azul. Y su enfoque siempre era el buscar algo que pudiese implementar en su propio sistema, ¿sabes? Aunque la base, su base fuese el Kung Fu, pues ya le digo, entrenaba, también metía Cali filipino, el manejo de armas, que era con palo, cuchillo, era con... Y no estaba tan basado en la forma en sí, en lo que era hacer una kata, una exhibición, una coreografía, que había una especie de sparring, no era un sparring abierto, tal y como lo conocemos hoy día, por supuesto, ni está lejos de lo que es un sparring de MMA, pero yo recuerdo en aquella época, cuando yo entrenaba y tenía esos 13, 14 años, ya hacía incluso llaves de brazo en el suelo, hacía una especie de sparring que nos poníamos en el suelo de rodilla para trabajar la parte del suelo específica con conocimiento muy básico, pero yo ya había hecho ese tipo de cosas. Y bueno, hacíamos todo el trabajo de defensa personal de las artes marciales clásicas, pero bueno, en definitiva lo que quiero decir, ¿no? Es que ya que eso, esa idea que esos profesores que yo he tenido han dejado en mí, pues fue lo que realmente me hizo al final ir buscando las MMA como el deporte más efectivo y al final y después pues decantarme por el jiu-jitsu porque era lo que mejor se me daba y lo que más disfrutaba y lo que más me gustaba. Evidentemente con el tiempo fui aprendiendo cada vez más, fui entendiendo cómo funcionaba la lucha y eso pues me hizo más efectivo, por así decirlo, de alguna forma. Es cierto que yo, por ejemplo, no he tenido muchas peleas en la calle, ni he tenido muchas situaciones donde yo tuviese que... ni siquiera me he encontrado con esa situación de decir, ostras, pues yo me podría haber quedado aquí congelado, ¿sabes? Y no haber sabido qué hacer. He trabajado de portero en discotecas, o sea, de seguridad en discotecas y demás. He tenido alguna situación concreta, pero no he tenido muchos problemas en la calle. Es cierto que como decía antes, cuando yo he encontrado realmente o me he encontrado con la confianza suficiente como para decir yo soy capaz de aplicar lo que estoy haciendo, es a raíz de haber entrenado Jiu-Jitsu, donde hacía y hago sparring todos los días, donde mi entendimiento del Jiu-Jitsu, claro, de la lucha en sí, es mucho más cercano y es mucho más real, porque es algo que hago todos los días. No tiene nada que ver con eso, con las artes marciales clásicas me refiero.
Sí, la importancia del sparring, yo siento que es esencial para cualquier arte marcial, ¿no? Porque realmente hay una persona enfrente de ti que se está resistiendo a todo. Y creo que a veces hay algunas artes donde dejan el sparring fuera o simplemente una persona se para y deja que la otra persona haga todo y como que da un sentimiento de confianza que a veces no es real, ¿no? Que puede engañarse la persona misma cuando pues no está haciendo ese sparring como debe de ser, ¿no? Ahora, mencionó el jiu-jitsu tradicional. Hay afuera mucha gente que, bueno, habla de uno y del otro. Los que solamente hacen jiu-jitsu tradicional dicen, no, pues es que pierdes el tiempo haciendo jiu-jitsu brasileño porque pues aquí lo aprendes todo. Y también hay algunos del jiu-jitsu brasileño que dicen, no, pues en el jiu-jitsu tradicional es como si fueran dos cubos, ¿no? Que los avientas y no fluye. ¿Cuál es su experiencia y cuál sería la mejor comparación de uno al otro y qué tan diferentes son?
Pues a mí me gustaría decir, o me gustaría pensar que es lo mismo. Lo que pasa que la gente que entrena jiu-jitsu tradicional está practicando un estilo que lo imparte un profesor que se acoge a una federación que ha decidido no evolucionar. Eso es lo que yo pienso. ¿sabes? Porque la realidad es que, bueno, el jiu-jitsu tradicional es lo que es, yo entiendo que es la práctica que se llevaba antes de un arte marcial, pero que yo entiendo que todas las artes marciales deberían de evolucionar. Lo que pasa es que esa parte comercial, de hacer el estilo comercial, pues limita muchas veces el crecimiento. Es decir, vamos a hacer un programa técnico y este programa técnico es lo que es el arte marcial y no nos podemos salir de ahí. No existe la capacidad de evolucionar, no, ya está todo totalmente metido dentro de unos márgenes. Sí. Y el jiu-jitsu brasileño viene del jiu-jitsu realmente. Es lo mismo. De hecho, a mí, yo hoy día también estoy muy en la línea de no llamarlo ni jiu-jitsu brasileño. Yo lo llamo jiu-jitsu. ¿Tú, yo qué hago? Jiu-jitsu. Es lo que hago.
Claro.
Vale, si alguien me quiere preguntar más específicamente, pues digo, sí, hago la modalidad que proviene de la evolución que surgió más en Brasil. ¿Sabes? Eso es lo que hago realmente, pero al final es lo mismo. De hecho, hoy día yo estoy haciendo clases de defensa personal de forma también como de introducción a la gente para explicarle qué es el jiu-jitsu, ¿sabes? El jiu-jitsu brasileño, porque hay muchas veces que estábamos enfocados mucho en lo deportivo, en el aspecto de jiu-jitsu deportivo, y es difícil que una persona que llega a la academia, llega con una idea y no tiene ni idea de lo que estamos haciendo, entienda pues qué es el jiu-jitsu. Ves a dos personas ahí luchando, dando vueltas, haciendo fuerza unos encima de otros, y no entiende lo que está pasando. Entonces, no se vende tan bien realmente. No se vende, claro, en el sentido de que la persona que viene a preguntar, oye, que la mayoría de las personas que vienen a mi academia vienen preguntando pues por karate, taekwondo, en tercer lugar puede ser judo y en cuarto lugar defensa personal, porque son los deportes, como así decirlo, los tres deportes que son olímpicos, se conocen más, ¿sabes? Son las artes marciales que más se conocen, y después se va al término defensa personal, que realmente defensa personal es todo, porque es algo que está extendido. Yo quiero hacer defensa personal. Bueno, es que todos los estilos de artes marciales son defensa personal, yo siempre lo explico. Pero bueno, hoy día no lucho ni siquiera en contra de eso. Cuando llega alguien y dice, yo quiero hacer defensa personal, bueno, yo digo, aquí hacemos defensa personal. Y esto es lo que hacemos, ¿vale? Y hacemos jiu-jitsu. Lo que pasa es que hacemos defensa personal que se resuelve con el jiu-jitsu. Resolvemos situaciones de calle, por así decirlo, con posiciones de jiu-jitsu. ¿Qué hacemos? En vez de que esa persona vea un sparring directamente y tenga que descifrar qué está pasando ahí, pues la situación empieza en la calle, es como si fuese una situación que empieza en la calle, te están agarrando el cuello, te están agarrando la espalda, te están, ¿sabes? Al principio son posiciones muy estáticas, que es eso que estábamos hablando antes, de que uno hace y se deja hacer, pero eso me ayuda o me invita a después meter la posición más fluida, en la que una persona ataca, la otra reacciona y el otro reacciona a esa reacción de esa persona, ¿sabes? Entonces ya me es mucho más fácil introducir el sparring, ¿sabes? Ya cuando yo le explico a la persona, bueno, pues tú estás aquí en la calle, te agarran del cuello, tú haces esta suelta, esta forma de soltarse del agarre, derribas a tu oponente, vas a hacer una llave de brazo, pero desafortunadamente tu oponente encoge el brazo, lo tira del brazo hacia atrás y ya no puedes hacer la llave de brazo, por lo tanto tienes que pasar montada y el otro se escapa porque te pega un caderazo, ¿sabes? Entonces ya van entendiendo más la secuencia. Y esa secuencia, pues, hace que después entiendan mucho mejor el sparring, el por qué se hace sparring, para ir adquiriendo ese timing, esas sensaciones de la lucha, y es más fácil que entiendan cuándo se aplica una técnica u otra. Y además, pues evidentemente, desde el punto de vista comercial, hace que yo sea capaz de fidelizar a más personas, que después esas personas, cuando llevan 1 o 2 meses, ya pasan al jiu-jitsu deportivo, ¿sabes? Porque ya ellos ya entienden lo que estamos haciendo, entienden el lenguaje y ya han probado ese sparring, ese primer contacto con el sparring, y ya pues entonces cuando quieren decir, pues yo quiero pasar a esa clase de jiu-jitsu deportivo. Y eso te estoy diciendo que lo estoy haciendo ahora, no lo he hecho antes nunca. Estoy empezando a hacerlo ahora y ya estoy teniendo ese tipo de resultado. Antes las clases eran pues como la mayoría de los sitios, ahí clases y las tengo divididas por niveles, Y intento encajar a las personas, el que viene nuevo, pues entra a la clase principiante, después el que ya sabe un poco más hacia intermedio y el otro hacia avanzado y otro nivel es avanzado.
Muy bien, yo también soy partidario de llamarle jiu-jitsu solamente. A mí, yo creo que el estarlo separando no es bueno, porque yo también creo en la evolución. Siento, pues me gusta también la historia del jiu-jitsu, y pues simplemente lo que tenemos ahorita como lo que llaman jiu-jitsu brasileño, pues sí es la influencia, ¿no? Y todas estas técnicas que se implementaron en los 90s y en los años 2000 de los brasileños, porque hubo mucha competencia, ¿no? Mucha evolución, pero pues también el judo, el jiu-jitsu, pues ya traen eso. Algo también muy interesante que se me hizo es que el número de técnicas, creo que eso es muy importante, porque cuando se limita un arte marcial por número de técnicas y dices hasta aquí llegamos, creo que es cuando el estudiante pues empieza a estar más curioso, ¿no? Por otras cosas, porque si te dicen hasta aquí llegamos, pues ¿cómo me pones un techo, ¿no? Yo quiero ver más allá. Y algo que digamos que el jiu-jitsu de ahorita, lo que es la competencia y todo, pues te abre esa puerta, ¿no? Pero se me hace muy bien ese hecho de que lo introduzca como defensa personal, ya sin tanto problema, sin tanto encasillar de que no, este es este estilo, este es otro estilo, porque obviamente alguien que llega desde cero y algunas academias de jiu-jitsu siento que se equivocan haciendo esto, es de que pum, lo meten a la clase y ahora le están viendo de repente una guardia de la arriba y pues se sienten ridículos, dicen, oye, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo? Y creo que a
veces,
a lo mejor
pasan el tiempo entrenando, haces la clase y al final el movimiento lo haces, porque realmente por imitación podemos hacer cualquier tipo de movimiento. Lo que pasa es que después, ese movimiento, ¿cuándo lo va a aplicar ese alumno? O va a tardar mucho tiempo o no lo va a aplicar nunca, porque realmente si acaba de empezar y está haciendo una técnica desde la arriba o una guardia X o está haciendo una entrada a la espalda, cualquier cosa así más compleja, hasta que no llegue al punto en el que controle la base, toda la base del movimiento, no va a llegar a esa posición. Entonces estás perdiendo el tiempo realmente y estás dando muchas probabilidades de que esa persona no vuelva.
Sí.
Porque además se frustrará porque lo que está aprendiendo no es capaz de aplicarlo. O sea que yo entiendo que es una forma que ayuda a mejorar esa difusión de lo que quieres hacer, del arte marcial, de tu estilo, de tu academia, y que es una buena forma de transferir a esa persona al jiu-jitsu deportivo, si quiere continuar haciendo jiu-jitsu deportivo, porque bueno, habrá gente también que solo quiere hacer defensa personal por diferentes motivos, ¿sabes? Puede ser la edad, puede ser, no sé, que no se quiera ver en situaciones de sparring, porque tenga problemas, yo qué sé, de la musculatura, de huesos, de no sé, hay bastantes situaciones realmente que se pueden dar. Y más en una academia, ya te digo, que sea una academia que está abierta a crecer, que el gimnasio en el que son 20 personas y son los tíos son 20 guerreros, pues a eso no le hace falta. Ahí el que venga ya sabe que tiene que sobrevivir y punto. Pero por ejemplo, en mi caso, que yo vivo de esto y yo quiero que mi academia, que mi club y que mi equipo cada vez sea más grande, yo quiero que entre el mayor número de personas posible y ser capaz de transferir ese mayor número de personas posible a la modalidad o al jiu-jitsu deportivo y que tengan esa experiencia de hacer un deporte, de tener por lo menos las ganas de querer probarse y de querer competir alguna vez, aunque no compitan, de tener un entrenamiento mucho más parecido a la realidad, de que entiendan la lucha desde una perspectiva mucho más real que la que puede ser el simple hecho de hacer defensa personal o situaciones donde el oponente no te responde, ¿sabes? Y creo que esa transferencia, ese camino, lo hace mucho más posible.
Claro, claro. Sí, a mí cuando me preguntan sobre jiu-jitsu, yo siento que lo más fácil es, no sé, enseñarles un escape de candado a la cabeza o cómo te escapas de un abrazo de oso o lo que sea. Siento que eso es así, es como se le es, son cómo se tiene que introducir el jiu-jitsu. Algunas personas, sobre todo algunos jóvenes o competidores o lo que sea, piensan que si le enseñas un berimbolo se va a impresionar más, cuando no es así. Pues la mayoría de las personas van, que nunca han entrenado antes, van con la curiosidad de saber defenderse. Aún más creo que las que van a perder peso, porque si una persona quiere perder peso, pues muchas veces buscan cualquier otro deporte tradicional. Uh-huh. En realidad, a artes marciales vas pues para matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Me pongo en forma, pero me aprendo a defender. Entonces, claro. Pues sí, ahora sí que lo bueno es que hay de todo y para todos. Ahora, vemos que es el rank en el ranking de la IBJJF es el tercero rankeado en Masters. ¿Cómo fue que inició ese gusto después de hacer las peleas de MMA a decir, sabes qué, me voy a proponer competir muchísimo? ¿Cómo fue que salió esa curiosidad y qué se ha encontrado en el camino?
Pues en un principio eso fue yo, mi objetivo era ir aprendiendo más cosas, cada vez más cosas y buscar ese camino de la máxima efectividad y por lo menos también desde el aspecto deportivo y me enfoqué en las MMA, pero después pues es cierto que con lo que más disfrutaba era con la parte de jiu-jitsu, con la parte de suelo, con el grappling, el entrenamiento también sin kimono y... Antes tampoco había muchas opciones aquí en España de competición, había muy pocas competiciones, entonces yo competía en todo lo que había, ¿sabes? En todo lo que iba saliendo, también a mi nivel, peleaba en MMA amateur, peleé en Muay Thai, en kickboxing, en reglas K1, en reglas de Sanda, peleé la primera lucha que yo hice de Jiu-Jitsu, que fue sin kimono, yo era cinturón blanco y luché contra un cinturón marrón. O sea, es que había muy pocas opciones realmente. Y las pocas opciones que había, pues yo intentaba aprovecharlas, porque también era una forma en la que yo veía que aprendía. O sea, yo aprendía, yo entendí la competición como gran parte de mi aprendizaje. Yo podía aprender en la academia, me podía saber mis técnicas y entrenar mis técnicas, pero... el probarme y el probar las cosas que estaba haciendo funcionaban, pues era gran parte de ese aprendizaje o de gran parte realmente de lo que soy hoy día. Entonces eso ya fue generando también una costumbre y conforme fueron apareciendo más competiciones, más opciones, pues yo fui compitiendo más. Entonces ya empecé a hacer todas las competiciones que había en España de Jiu-Jitsu, pues yo he ido a todas. Y se me fue dando bien. Al principio, cuando era cinturón blanco, tampoco ganaba mucho, la verdad. Las primeras 10 peleas, te puedo decir que las perdí, todas. Porque era como mi entrenamiento era... Yo no tenía tampoco una guía, una persona que me guiase en condiciones, ¿sabes? Como para yo tener un entrenamiento adecuado. Entonces yo iba y hacía cosas a base de ensayo, error. Esto funciona, lo hago, lo sigo haciendo. Esto no funciona, no lo hago. Veía también lo poco que había en instruccionales. Intentaba ir a todos los seminarios que me cogían cerca o que me podía moverme y que me interesaba. Así fui aprendiendo al principio y compitiendo mucho. Cada vez que competía, grababa, me llevaba una camarita de vídeo, grababa mi lucha, grababa alguna lucha que me interesaba de alguien y la estudiaba y así fui aprendiendo. Fui generando ese amor por la competición y así he sido, ¿sabes? Que yo tengo, no sé, tendría ahora mismo como 500 y algo, 600 luchas más o menos de jiu-jitsu, ¿sabes? En total. Y he luchado aquí de campeonatos de España, o sea, campeonatos, ya no campeonatos de España con la nomenclatura campeonato de España, que en eso he luchado en todos los que ha habido, sino campeonatos que se han hecho a nivel nacional, local, provincial, ¿sabes? He hecho todo y ya empecé a salir más a nivel internacional. El primer año que salí que fui a una competición mundial fue en el año 2008. Bueno, fui al europeo de Jiu-Jitsu, fui en el año 2005, 2006, 2007, 2008, pero en el 2008 fui a un mundial que era de la federación de lo que era antes FILA, la Federación Internacional de Lucha, que hoy día es United World Wrestling, ¿no? Y luché en esa competición y después ya, bueno, realmente es que no, tampoco he parado mucho. Y en IBJJ, pues es cierto que es donde más veces he competido. He ido a todos los campeonatos así que han ido saliendo en Europa, tanto, o sea, en Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, todo lo que Europa he ido. Después estuve también eso, estuve 3 años viviendo en los Emiratos Árabes, y allí en los Emiratos Árabes hay competiciones todos los meses, hay una o dos. Y el nivel es muy, muy alto. Yo cuando fui a los Emiratos Árabes ya era cinturón negro.
Allá fue para dar clases de
Sí.
jiu-jitsu o para otra cosa.
Para dar clases de jiu-jitsu. Allí
Excelente.
estuve trabajando en la empresa Palms Sports, que es una empresa que se dedica a la gestión del jiu-jitsu a nivel profesional, que tiene un programa de jiu-jitsu educacional que se hace en los colegios y en el ejército y en la Guardia Real también. Entonces, pues yo trabajaba en un colegio, daba clases en un colegio. Y estuve allí dando clases y entrenaba y competía. Y el último año, dentro de los 3 años, estuve en el equipo nacional. Formaba parte del entrenamiento que era el equipo nacional. Y bueno, pues allí entrenaba con gente de un nivel muy, muy, muy alto. Gente que había sido campeones mundiales o medallistas en los campeonatos mundiales, campeones panamericanos, brasileros, de gente de un nivel muy alto, y la competición allí era de un nivel bastante, bastante alto.
Sí,
Date cuenta
claro.
que la empresa allí había como 700 cinturones negros. Y
¿Es la
casi
misma asociación que donde estaba el profesor Gordo Correia al frente hace
sí, sí,
poco?
sí, sí.
Ah,
Él, de
muy bien.
hecho, él era head coach del equipo nacional. O sea, de
Sí.
hecho, él me estuvo un tiempo, el último año, que es el año que él estuvo de head coach, yo estuve con él. Él era el que dirigía el entrenamiento, él junto con Michel Maya, Enrique Resende es el que está ahora mismo también Allianz Sao Paulo con Michael Lange, los
Sí.
que está dando clase allí. Estaba también Alex Paz, que es Alex Negao, que era un cinturón negro de Carson Gracie de la primera generación de Carson, del equipo de Carson Gracie. O sea que el entrenamiento era muy bueno, y cada vez que había campamentos, por ejemplo, antes del World Pro, pues los 2 meses antes del World Pro también estaba con nosotros Ramón Lemos, Ramón Lemos
Sí,
era
claro.
el head coach de otra ciudad que se llama Al-Ain. Yo estaba en Abu Dhabi y Ramón Lemos estaba en Al-Ain, y para el World Pro, el campamento que hacíamos los 2 meses anteriores, la gente de Al-Ain se iba a Abu Dhabi a entrenar. Entonces el entrenamiento lo llevaban entre los dos, entre Gordo Correa y Ramón Lemus.
Claro, y es impresionante cómo un país, bueno, en este caso, en Emiratos Árabes, que le han invertido tanto y que le tienen tanto aprecio al jiu-jitsu, que un país tan pequeñito ha hecho muchísimo, ¿no? Por el jiu-jitsu, tanto traer personas de fuera, darles trabajo, poner el jiu-jitsu como parte de la educación de los niños, también formación para el ejército, todo, ¿no? Regresándonos un poquito, hay algo que dijo que es clave, que fue que perdió las primeras 10. Es muy común que pues algunas personas que quieren intentar la competencia, si fallan una, dos, tres veces, cuatro veces, ya de repente llega la quinta y ya no lo vuelven a intentar, dicen, esto no es para mí. ¿Se deberá esto a que realmente no es para ellos o será que se fijan mucho en el qué dirán a veces, en el... Pues no sé, obviamente hay un gusto especial de competencia, si no, no lo estaría haciendo hasta la fecha, ¿no?
Claro.
Pero para las personas que a lo mejor no han tenido los resultados esperados, que llevan cuatro o cinco competencias, ¿qué consejo les podría dar?
Pues yo siempre lo que digo también a mis alumnos, ¿no? Es que más allá de la victoria, que es lo que tenemos que ir buscando, evidentemente, por el hecho de intentar hacerlo, de obtener un resultado positivo, lo más importante es intentar dar lo mejor de ti, el 100%. Y en este caso, tu 100% va a estar condicionado con lo que tú sepas, ¿sabes? Con lo que sepas hacer. Ese tiene que ser tu objetivo. Y no es fácil realmente dar el 100%, porque hay muchos factores que juegan ahí, ¿sabes? Psicológicos sobre todo, el tema de los nervios, de que el pensar eso, de qué van a decir tus amigos que están fuera, que tú, o tus alumnos, o tu familia, o lo quien sea. Todo eso, evidentemente, te condiciona. Pero hay que intentar quitarse esas presiones, intentar pensar en el hecho de yo vengo aquí a hacer a practicar el deporte que me gusta y lo que quiero es hacerlo lo mejor posible, hacer lo que sé hacer. Como digo, no siempre se va a poder hacer, pero ese tiene que ser nuestro objetivo. Y después, pues si pierde, pues es que en todos los deportes se gana y se pierde. Que aquí muchas veces pues nos planteamos la cosa de esto es una lucha y el que gana pues es el mejor y demás. Bueno, puede ser el mejor en ese momento, pero que está claro que para que haya un ganador tiene que haber un perdedor. Y en campeonatos como los que vamos, un campeonato internacional, tipo el europeo, que cerraron las inscripciones en 5.000 inscripciones, en la primera ronda perdieron 2.500 personas, que es la mitad. O sea, que son muchísimas personas. No es algo que no sea común, es algo que es muy posible que pase. Estamos reduciendo nuestra posibilidad a un 50%. Tú ganas. O sea, evidentemente no es un 50% porque también depende de lo que tú sepas y lo que no sepa y lo que no sepa el otro. Pero que no pasa nada por perder realmente y que hay que entenderlo como una forma de aprendizaje. Yo, si fuese en cualquier otro deporte, si me diese por jugar al fútbol, pues me gustaría ganar desde el primer partido. Pero entiendo que hay otra persona, que pueda haber otras personas que sepan jugar mejor que yo y que hasta que yo tenga la posibilidad de ganar tendré que perder muchos partidos. Y si no sigo jugando, no llegaré nunca a jugar un buen partido. Pues en jiu-jitsu y en la lucha es exactamente igual. Y lo bueno, y lo que tenemos que tener esa idea que nos dé tranquilidad, que nos quite presiones, que incluso muchas veces la culpa la tenemos nosotros mismos, ¿sabes? Porque empezamos, la gente le gusta mucho tirarse faroles, como aquí se dice, ¿no? Decir, yo soy luchador y yo estoy entrenando aquí artes marciales, ¿sabes? Y la gente te pone presión porque tú empiezas a entrenar y al mes ya se creen que eres Jean-Claude Van Damme, pero realmente para eso hace falta bastante tiempo. Pero es que hay muchas personas que se dejan entrar en esa historia, entrar en ese papel que la gente te está dando. Y ahí estamos ya hablando pues del tema de las personas que van con las medallas, con las falsas medallas, con han ganado. Yo he sido campeón, soy campeón de Europa de Jiu-Jitsu. ¿Vale? ¿En qué campeonato? ¿En qué campeonato? ¿En qué federación? ¿Cuánta gente había en tu categoría? ¿En qué cinturón? Claro. ¿Sabes? Y eso hace realmente también que mucha gente, cuando pierden por primera vez, o por segunda o por tercera, digan, pues yo ya no voy más a competir, ¿sabes? Porque después tienen que afrontar esa realidad, ya le cogen mucho más miedo. Tienen que afrontar la realidad de decir, ostras, que yo realmente no era campeón de Europa. Yo fui a una competición y me dieron una medalla porque no había nadie en mi categoría.
Sí, eso definitivamente. Antes lo veíamos mucho, ¿no? Bueno, todavía hay quien se atreve, ¿no? Pero sí. Ya con el internet, pues bueno, la gente se da cuenta, pues, o sea, yo a veces veía,
la
¿no?
Gente, la gente que conoce el deporte, sí. Pero el que no conoce el deporte todavía se sigue conformando mucho con eso, ¿sabes? Yo no lucho en contra de eso, ¿sabes? Cada uno que haga lo que le dé la gana. Lo que yo digo a mis alumnos es que cuando veo alguna actitud que va a encaminar a ese tipo, ¿sabes? A lo mejor vamos a un campeonato, yo qué sé, el campeonato de Andalucía, de nuestra provincia, y gana alguno de los chavales, gana. Sí, has ganado el campeonato de Andalucía, pero no se te ocurra escribir en Instagram, soy campeón de Andalucía, sin escribir el resto. Nivel claro. Intermedio, nivel principiante, cinturón blanco, cinturón negro, lo que sea.
O hasta decir, me dieron la medalla porque perdí y éramos cuatro.
Exactamente,
¿no?
Exactamente. Que yo muchas veces, incluso se lo he dicho a muchos alumnos míos, que pues yo doy siempre este discurso, ¿no? Y se lo he dicho cuando me dieron una competición y resulta que a lo mejor no había nadie. Pues yo se lo dije, digo, bueno, cuando tú te escribiste había personas, no había gente, ¿no? Al final, no ha habido nadie, te han dado la medalla, pues es tuya. No te voy a decir que la enmarques y la pongas en la entrada de tu casa. Pero es algo que te has ganado porque esa persona que estaba en tu categoría al final no ha podido venir y porque tú eres el único en tu categoría. Que las personas también, que está abierto a todo el mundo la competición. Si no hay ni otra persona, pues bueno, tiene su valor, tiene tu recuerdo,
claro,
tiene tu.
Claro.
Tiene un valor. No es simplemente decir, bueno, hay que tirarle la medalla. No, no, no me refiero a eso. Sino a decir las cosas tal y como son.
Sí, muy cierto, muy cierto. Y en relación a la competencia, pues es muy dado. O sea, yo soy Master 2, ya voy encaminado a Master 3, pero es muy dado que los jóvenes le quitan crédito a los competidores Master, sabiendo que, bueno, o sea, a veces los más duros del mundo ahí están. O sea, vemos a gente como Xander Rivero, Josh Hinger haciendo un Mundial Masters, o sea, leyendas, que personas que iniciaron tal vez entrenando a los 5 años, pero pues deciden seguir compitiendo cuando son Masters. Y algunos, cuando son muy jóvenes, dicen, no, es que Masters son los viejitos y esas medallas no valen, etcétera. Díganos las principales diferencias y pues vamos a desmentir esto porque pues yo he estado en los dos lados y hay veces que los Masters, a mí me ha tocado competir en los dos lados y yo he sentido competencias hasta más duras en Master.
Es que evidentemente eso ha cambiado muchísimo con el tiempo. Está claro que a lo mejor hace, y no tanto tiempo, a lo mejor, pero hace 8 o 10 años las competiciones, las categorías de Master, pues es cierto que eran más flojas, en el sentido,
sí,
había menos participantes, a lo mejor los que competían no competían con tanta experiencia o con tanta asiduidad como la gente está compitiendo ahora. El sistema deportivo de Jiu-Jitsu se ha desarrollado muchísimo y tú te vas a encontrar gente que no para de competir, que está compitiendo en máster y no para de competir. Claro, yo por ejemplo, soy un ejemplo de eso, en ese sentido. O sea, una persona que luche conmigo, que haya luchado conmigo el año pasado, cuando yo estaba luchando en todas las competiciones por la posición en el ranking, pues está claro que yo me encontraba con competidores que no eran malos realmente, ni mucho menos. Tenían un buen nivel, pero a lo mejor hacía una o dos competiciones al año y yo el año pasado hice 25 competiciones en un año, ¿sabes? Entonces, el rodaje era mucho mayor y mi nivel de competición pues era mucho mayor que la mayoría. Pero es que igual que yo, hay muchísimas otras personas. Uh-huh. Y como bien dice, pues están todas esas leyendas que han sido campeones mundiales y que ahora pues están compitiendo en máster. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia muchas veces es el número de el tiempo también de lucha. ¿Sabes? Que evidentemente tú vas a luchar, yo qué sé, con un Rómulo Barral, y Rómulo Barral, para prepararse una competición antes del mundial, pues tenía que hacer, 10 rondas de 10 minutos y hoy día pues no hace esas 10 rondas de 10 minutos o no lo hace para todos los campamentos de entrenamiento porque su físico probablemente, no sea capaz de aguantar 10 minutos, sino que probablemente esté más castigado y no sea, claro, capaz de recuperarse a lo mejor de las lesiones con la velocidad que se recuperaba cuando tenía 20 años, 25 años y más después de haber estado 8 o 10 años en el top. Esa es una de las grandes cosas, de las grandes diferencias. Yo cuando estaba allí en los Emiratos Árabes, que acababa de cumplir 30 años, pues me notaba fuerte, luchaba en adulto. Yo he estado luchando en adulto hasta los 35 años. Sigo luchando en algunas competiciones en adulto, tengo 36. Sigo luchando en algunas competiciones en adulto. Pero claro, las grandes competiciones no las suelo hacer en adulto. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer una preparación para un campeonato en el que voy a tener que hacer 4 o 5 luchas de 10 minutos, pues a lo mejor no estoy, no me gusta ni decirlo, porque realmente siempre me gusta estar preparado al 100% y yo todavía me creo posible de hacer muchas cosas, o sea, me creo capaz de hacer muchas cosas, ¿vale? Pero la realidad es que si uno es objetivo, pues probablemente si yo tengo que hacer una preparación a ese nivel, pues a lo mejor caigo lesionado en el camino. Porque yo ya tengo muchísimas lesiones. Yo llevo compitiendo desde que tenía 18 años y tengo ligamentos de la rodilla roto, la rodilla derecha no tengo ligamento cruzado, los hombros, tengo muchas lesiones que hace que mi entrenamiento tenga que ser de otra forma. A veces yo mismo me contradigo, ¿sabes? Porque yo empiezo a entrenar y hay veces que me noto en un pico. Ahora mismo, por ejemplo, de incluso después de la pandemia, como que estoy encontrando muchos resultados de todo el año intenso de competición que hice el año pasado. O sea, el año del 19 al 20. Del 19 al 20, como competí tantísimo, pues no llegaba ni siquiera a razonarlo, lo que estaba pasando, lo que estaba aprendiendo, porque era muy seguido. Competía un fin de semana, al día siguiente, al fin de semana siguiente competía otra vez, a los 2 semanas otra vez, ¿sabes? Y ahora que estoy viviendo, que estoy rememorando todas esas cosas, todas las experiencias que he tenido, ahora es que yo creo que estoy más fuerte que antes, ¿sabes? Que en ese momento, realmente.
Sí.
Y después, otra cosa realmente, bueno, que sirve para demostrar que ese nivel es muy alto. Este año, Cibor Abreu, que ha sido
Sí.
nombrado el número uno por Flow Grappling, el luchador el número uno por Flow Grappling, perdió en Master 2.
Sí, así es,
Luchó
así
en
es.
Master 2
No, y
en
de hecho,
el...
Josh Hinger llevaba 3 años llevándose bronce.
Sí,
Con
exactamente.
continuos y ganaba mundial adulto,
Sí,
ganando
de sin
oros.
kimono, exactamente.
Así es, así es. Entonces está
Así
muy
es.
interesante y bueno, ahora sí como tenemos un dicho acá, ¿no? De que como te ves, me vi y como me ves, te verás. Y pues bueno, llegará su momento, ¿no? Llegará su momento cuando esas personas, aquellos jóvenes entiendan que ya cuando tienes cierta edad, las cosas cambian. Tu cuerpo cambia, como lo comentó, el tiempo para sanar esas lesiones y muchas veces las mismas responsabilidades de la vida cambian. Entonces, yo por eso pues agarré el respeto para todos, pues, o sea, simplemente el hecho de la persona que diga, ¿sabes qué? Me voy a parar en el tatami, tiene mi respeto porque mucha gente habla y ni siquiera se inscribe a los torneos.
Ya, claro.
Entonces hay que darle crédito independientemente de la edad al que se para ahí y dice, pues lo voy a dar todo independientemente de que se pierda y se gane, porque pues bueno, en el jiu-jitsu no hay invictos, no existe ningún invicto, los mejores todos han perdido. Entonces, muy cierto eso que nos comentó sobre los consejos de para qué, ¿no? ¿Para qué estás compitiendo? Otra cosa, hace un tiempo. Nos pasó un video y de hecho lo compartimos y mucha gente lo escuchó sobre, pues estaba en un momento donde se habían hecho muchas competencias y todo y dijo, ¿sabes qué? Pues con medallas y todo, pero sin dinero en la bolsa. ¿Qué pasó en eso, en ese tiempo y qué era lo que digamos quería expresarles a todos, pues una realidad que estamos viviendo con el jiu-jitsu.
Pues sí, es así. O sea, realmente la competición ha subido mucho. Es cierto que hay que ser también realmente realista y decir que el jiu-jitsu no llama tanto la atención del gran público o del sponsor. Y más, en Estados Unidos pues es otro mundo totalmente diferente y aún así la problemática será básicamente la misma. Pero aquí en Europa pues nosotros no tenemos cabida en ningún medio de televisión, de difusión pública prácticamente en ningún país de Europa. Y eso hace pues que tampoco haya ayuda, no haya sponsor, no haya... Y el jiu-jitsu, al no estar legalmente federado, por así decirlo, en muchos países, no puede recibir ni ayudas por parte del gobierno tampoco, ¿sabes? De algún tipo de
Cierto.
beca deportiva o lo que sea, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues eso, he competido muchísimo y en ese momento donde cuando yo hice ese vídeo, estaba yo en... creo que estaba en Dublín, si no recuerdo mal, creo que me parece que estaba en Dublín. Y ya llevaba la mitad de la temporada y ya estaba colocado entre los primeros del ranking, estaba como el quinto o algo así, o el cuarto, algo así. Y todos los que estaban delante mía, pues eran grandes campeones de la historia del Jiu-Jitsu y eran campeones mundiales, gente, no había ningún español y muy pocos europeos. y evidentemente pues, todo eso era, es por la falta de apoyo. Entonces, pues un poco intentaba expresar esa, ya no indignación, sino más que nada impotencia, ¿no? De dedicarle a una, dedicar tu vida a algo, a un deporte, dedicarlo de una forma muy íntegra, porque yo me dedico al 100% y creo que mi nivel de competición, como el de otros competidores que hay aquí en España, está al nivel deportivo de cualquier profesional de otro deporte, incluso muy por encima de profesionales de otros deportes, y no tienen ningún tipo de reconocimiento, ni tienen ningún tipo, ni hay posibilidad de que sea sostenible. Es
Así
muy
es.
difícil. Entonces, allí, pues yo buscaba un poco, pues eso, esa concienciación, por así decirlo, ¿no? Y de la gente incluso que está implicada de alguna forma dentro del sector, porque al final la gente que está implicada son gente que practica jiu-jitsu y que tiene una empresa o que tiene una marca de ropa y tiene, y pueda ayudar o que quiera invertir en diferentes personas, ¿sabes? Aquí ahora mismo, pues es complicado, es bastante difícil y yo la mayoría de las cosas, pues me las tengo que sufragar con el dinero que saco de las clases, que no digo que no deba ser así, evidentemente, pero que eso tiene una limitación, porque yo también tengo que comer y tengo mi pareja y tenemos que pagar un alquiler de una casa y tenemos que, ¿sabes? Es difícil llegar a alcanzar los sueños o llegar a alcanzar el top de un deporte si no hay un apoyo detrás económico, porque al final tiene que ser económico. La parte deportiva la pongo yo y yo
Claro.
me y yo siempre he sabido buscarla, ¿no? Y no me quiero referir simplemente a la parte deportiva de que yo estoy en mi casa, aquí en mi gimnasio y entreno todos los días, no es eso. Yo me he movido por todas partes, tanto como eso cuando me fui a vivir a los Emiratos Árabes, como allí a Estados Unidos que he ido también, las dos veces que he estado que he luchado en el Mundial de Sin Kimono, me he ido una semana o más de una semana antes y he estado allí entrenando y después terminé el Mundial y me he quedado allí entrenando y he estado también, bueno, estuve en Chile, también he estado allí entrenando con un amigo mío que es muy, muy bueno, el maestro Ortega, Jonathan Ortega. Siempre me he ido moviendo para formarme y demás, pero claro, que al final todo eso sale de
Cuesta.
mi bolsillo. Y con la ayuda de algunas personas que al final tienen que ser tus amigos cercanos y la gente, la empresita que te ayuda por hacerte un favor, porque le das pena, básicamente, no por otra cosa.
Es una lástima, pero todo eso está lleno de verdad, profesor, porque, bueno, hablando, regresando ahí a los detalles, es cierto que el atleta que se dedica al 100% a la competencia de Jiu-Jitsu entrena más duro que muchísimos deportes, que en esos deportes pagan millones de dólares, pero bueno, ¿no? Al final de cuentas dicen, sí, pero pues no traes fans, ¿no? Obviamente los fans son los mismos competidores y todavía no hay tantos practicantes de Jiu-Jitsu como para que haya tantos fans. Entonces, lo último que se ha visto, porque siento que sí hay una luz al final del túnel y probablemente todo esto le va a tocar a las generaciones que apenas van
Claro.
empezando, los chamaquitos que tienen tal vez 15 años, tal vez sí ya les va a tocar bien. Se ha visto mucho, pero en el movimiento de los invitacionales, sobre todo en Nogi, el gi al parecer todavía sigue siendo, pues, entre comillas, aburrido, ¿no? Para muchísima gente, porque pues no lo comprende y el Nogi, digamos que lo piensan como MMA sin golpes, muchos de ellos. Entonces, ¿qué podríamos decir que le hace falta? ¿Qué movimientos haría, por ejemplo? Porque sabemos que también no lo puede, o sea, las federaciones que hay allá afuera, algunas personas no lo saben, pero la mayoría son, pues, son privadas, son empresas privadas que se ponen el nombre de federación, pero pues es una
Exacto.
empresa privada. No va a salir dinero de gobierno para nadie. Entonces, en el caso del jiu-jitsu, ¿no? A diferencia de otras como en judo o lo que sea, que es otro cantar. ¿Qué movimientos haría usted para hacer un cambio en esto?
Pues los movimientos, evidentemente, pues pasan por eso, que el deporte siga creciendo tal y como está creciendo realmente, porque el ritmo de crecimiento es bastante grande. Yo lo veo y cada vez hay más academias, el deporte cada vez se hace más extendido. Es cierto que todavía se puede crecer más, porque todavía tenemos que mejorar esa parte comercial, que quizás en Estados Unidos cada vez que Estados Unidos tiene la llave o la clave de cómo hacer eso, porque ahí está mucho más desarrollado el punto de vista del marketing en el deporte. Y que yo intento alimentarme bastante de eso, sigo lo que hacen en todas partes, en todos los gimnasios, sigo a mucha gente de allí, de Los Ángeles y de demás, que tienen academia importante y que se mueven. Intento implementar ese tipo de cosas o ese tipo de pensamiento, y lo hago aquí también. Pero además, pues es muy importante que los que estamos aquí, como en el caso de mi caso y de la gente que está todavía en una generación anterior, promueva ese tipo de actividades, ese tipo de eventos que estamos hablando, invitacionales en este caso. O sea, yo aquí ya se están moviendo cosas en Europa, estamos viendo Polaris, Grapple Fest. Yo peleé justo antes de la pandemia, peleé en Grapple Fest, y están saliendo más eventos. Y yo empecé a hacer una promoción que se llamaba Let's Roll, que era una competición de Jiu-Jitsu, más a pequeña escala, y que al final de la competición pues había un torneo. En este caso hice un torneo de cinturones morados, y era un torneo de 8 personas, y el que ganaba por primero, segundo, tercero se llevaba un premiación en metálico. Un premio muy pequeño realmente, ¿sabes? Pero que para, si ese tipo de iniciativa se lleva de forma más asidua, más mensual o dos competiciones al mes, pues el competidor tiene la oportunidad de rodarse, de ganar experiencia, de ganar algo de dinero y de pagarse otras competiciones, evidentemente. Y de ahí pues sacar también cosas para su entrenamiento, para su suplementación, para su demás cosas. Y ese movimiento de que cada vez haya más gente, pues a su vez irá creando la experiencia en el espectador, la experiencia en cuanto a saber lo que está viendo, a ganar a darle también conocimiento a la gente que está luchando, y que se genere ese seguimiento a los nuevos competidores realmente, que también hace falta, porque la gente no sabe quién es nadie más que los principales competidores a nivel mundial. Pero ese sistema de invitacionales, de liguillas, de ligas de que se vayan enfrentando unos a otros, pues iría creando un sistema que puede ser incluso interesante para un sponsor en un momento dado, por el hecho de que si al final eso tiene un seguimiento, tiene en cada competición hay, no sé, aunque sean 100 inscritos, pero hay unas 200 o 300 personas involucradas ahí dentro, y eso se hace cada mes, pues eso genera un movimiento, una expectación, genera unos clientes potenciales para una marca de ropa deportiva, una marca de ropa de kimonos de lo que sea, ¿no? Eso desde ahí se pueden ir sacando cosas, evidentemente. Pero sobre todo lo importante es facilitar eso, las competiciones, que la competición cada vez sea más seria, más mejor organizada, que no sean competiciones del tipo pongo un tatami en el suelo y entramos ahí a pelear.
Claro, no hay ni un médico.
Que haya un árbitro, exactamente, ni un médico, ni un árbitro, ni un nada, ¿sabes? Que eso era válido hace 20 años, hace 15 claro. años. Ya no se puede hacer ese tipo de cosas, no se debe hacer ese tipo de cosas, porque eso es todo lo contrario a la promoción del deporte, precisamente.
Sí.
Yo creo que por ahí tiene que ir el camino, ¿sabes? Y yo quiero formar parte de ese camino, realmente. Yo, en el momento que la competición, que esta situación de la pandemia mejore un poco, ya estaré haciendo ese tipo de eventos, de intentar incluso grabarlo, poner las luchas en YouTube, que la gente pueda seguir a un determinado luchador, aunque sea un luchador joven, que no tenga tanta experiencia, pero que ya, bueno, pues ya lo he visto en 3 eventos, a ganar los 3, ya tengo ganas de verlo en el cuarto, a ver qué es lo que hace, a ver si cuando pasa de cinturón, a ver cómo lo está haciendo, ¿sabes? Porque eso ya se está generando realmente
entre la misma
plataformas
comunidad.
Como Flow Grappling, y antiguamente, yo recuerdo que antiguamente, como si yo tuviese 800 años, cuando tú seguías a alguien, seguías a un cinturón negro, un campeón mundial, hoy día hay mucha gente que sigue a luchadores de su propia categoría, gente que, ah, pues este cinturón azul, este lo estoy viendo y este chaval cómo lo hace, ¿sabes? Yo por ejemplo llevo viendo a este chaval, a Eduardo Roque, que le dicen Mufa, ese lo llevo viendo desde que era cinturón azul, compitiendo, y lo sigo en redes, en Instagram, y me gusta lo que hace, ¿sabes? Me gusta y siempre estoy atento a ver si pone alguna lucha suya, algún movimiento, porque me gusta lo que hace. Eso antes ni se pensaba. Hoy, gracias a esa difusión, hace que yo, por ejemplo, sea fanático no solo de Lucas Barbosa, sino también de un competidor que viene desde Cinturón Azul, por ejemplo. Y eso se extrapolará a otra gente y cada vez, pues, esa difusión cada vez será más grande. Pero, desgraciadamente, probablemente a nosotros no nos coja todavía, pero tendremos que hacer nuestra parte para los que vengan.
Exactamente, hay que hacer nuestra parte. Y siento que el jiu-jitsu ha crecido de forma bastante orgánica, ¿no? Desde, pues, UFC 1 y todo este proceso, las competencias, IBJJF, los invitacionales. Yo siento que el día en que salga algo, por ejemplo, Karate Kid provocó una revolución en el karate. Si saliera algo, una serie en Netflix, una película, pero que sea realmente buena, porque hay películas malísimas por allá afuera, creo que un empujón de esos creo que va a ser el boom. Porque, pues bueno, no lo vamos a ver en la televisión normal, no lo van a reportar en tu televisora local, un resultado, algo así, a menos de que sea algo con un poco de morbo, de que practicante de jiu-jitsu atrapó al ladrón o algo así, sí lo pasan. Pero nunca un resultado de que, oye, ¿sabes qué? Aquí está, él fue el campeón de nuestro país, o representó en Los Ángeles, o en Brasil, o etcétera, ¿no? Siento que va a suceder ese paso gigante hasta el momento en que suceda algo en Hollywood o en Netflix o algo así.
Puede ser. Ya hay realmente gente que hace jiu-jitsu, ¿no? Que está ahí, actores de cine, ¿sabes? Incluso este director, Guy Ritchie, él es cinturón negro de Roger Gracie. Él entrena ahí en Royal Gracie, en Inglaterra, en Londres. ¿Sabes? Sí. Y por eso muchas de sus películas siempre mete alguna cosita, alguna escena donde hay algo, una llave de brazo, una estrangulación, algo sale. Sí. Pero claro, que no es lo mismo que, por ejemplo, Karate Kid, que Karate Kid estaba enfocado al karate, era una película enfocada al karate en sí.
Sí, y que revolucionó, o sea, fue un boom grandísimo. Entonces, pues bueno, ahora sí que pues a seguir haciendo cada quien su parte. Última pregunta, profesor, porque se nos está yendo la hora. ¿Algunos tips de longevidad para los que tenemos más de 30? No sé, algo que solía hacer antes y que cambió para mantenerse más sano, más, o sea, sobre longevidad, ¿algunos tips?
Pues es muy importante para mí, o sea, es muy importante, evidentemente, trabajar sobre la flexibilidad. Yo sé que es algo que, por ejemplo, para mí es pesado, o sea, es una cosa que no me... Yo sé que ahora se está poniendo de moda el yoga, y ahora si no haces yoga no tienes ni derecho a tener Instagram, pero no soy yo tan de yoga, ¿no? Pero sí el hecho de trabajar algunas posiciones de... intentar mejorar tu flexibilidad antes, o sea, después del entrenamiento, cuando termina el entrenamiento, tomarte ese tiempo de relajarte 5 minutitos, o has terminado después de luchar, estirar un poco. Eso es súper importante para soltar la musculatura que al día siguiente vas a volver a machacar. Es muy importante mejorar la movilidad, que parece algo que tú dices, bueno, es que esto tendría que ser desde el principio, sí, pero la realidad es que cuando tú empiezas a entrenar y empiezas a luchar, pones tanto énfasis en tus capacidades, que pueden ser la fuerza, la velocidad, la explosividad, que te olvidas de otras tan importantes como es la movilidad. Y yo, durante este tiempo, por ejemplo, del confinamiento, que no podíamos entrenar y estaba todo el mundo en casa y demás, he mejorado mucho esa movilidad, cómo hacer movimientos correctamente, cómo levantarme correctamente, cómo sentarme a la hora de luchar, me refiero, levantarme cuando estoy sentado en el suelo, levantarme para un derribo, levantarme para un raspado, plegar las piernas para evitar que tenga una lesión de menisco. Eso es súper importante. Y además, pues realmente la preparación física en el sentido de la protección, trabajar un poco de pesa, que yo odio hacer pesas porque ya son muchos años y estoy cansado realmente de hacer ejercicio en el gimnasio, pero es necesario, sé que es necesario trabajar un poco de hombro, trabajar piernas y para fortalecer la estabilidad de la rodilla, es importante trabajar la espalda, lumbares, para proteger la columna. Eso, aunque sea ese circuito de 5 ejercicios básicos un par de veces a la semana, es muy importante. Junto con eso, evidentemente, la dieta, y cuando digo dieta me refiero a no a tener que hacer dieta, sino a comer medianamente equilibrado la mayoría de los días, por así decirlo, y la hidratación, que es también uno de los grandes rivales que tenemos los deportistas y la gente que hace jiu-jitsu. Empiezas a entrenar y no bebes nada porque es que no quieres ni parar, ¿sabes? Yo soy de esas personas que está ahí, empieza a hacer combate, he hecho 7 combates y no he ido ni una vez a beber agua, ¿sabes? Me ha pasado muchas veces y después digo, me duele la cabeza. ¿De qué me duele la cabeza? Estoy totalmente deshidratado. Estás deshidratado, tienes mucho más riesgo de lesiones, de roturas fibrilares y más. Eso, a partir de cierta edad, eso es muy fácil que suceda.
Sí, todo eso es muy cierto. Yo en mi caso apenas hasta ahorita estoy empezando a trabajar en fuerza, en movilidad, y eso fue porque lo adquirí como rehabilitación de una operación que estuvo algo complicada, un menisco que se me hizo trizas. Entonces, hasta ahorita estoy dándole la importancia y me estoy dando cuenta que hay que estar protegido. O sea, el cuerpo tiene que tener esa armadura extra que es la musculatura, pero sin perder la movilidad. Entonces, sí, definitivamente es muy importante. Me hubiera gustado saberlo antes, pero bueno, nunca es tarde. ¿Algún mensaje que quisiera dar por ahí afuera de la comunidad?
Pues nada, me gustaría decirle a la comunidad que sigan entrenando jiu-jitsu, que eso es súper importante para que todos estemos aquí, para que el deporte siga creciendo, y que me gustaría también, sobre todo, que entrenase la gente jiu-jitsu con gente que sabe hacer jiu-jitsu, ¿sabes? Que no pase lo que está pasando con otras artes marciales. Que hay gente de todo tipo que se pone un cinturón sin ningún tipo de conocimiento y que se pone a dar clase y que al final eso termina por realmente cargarse el deporte, o sea, estropear el deporte, aumentan las posibilidades de lesionarse y en cierto modo desvirtúa un poco el concepto del arte marcial en sí, ¿sabes? En vez de ir a algo más positivo, más efectivo, se queda en algo más de cuando lo importante es eso, el cinturón, el hecho de ponerte un cinturón, de que te gradúen, de que de cara a la galería seas cinturón negro, por ejemplo, de jiu-jitsu. Hay que entrenar. Lo más importante siempre es entrenar y entrenar con gente que sabe, gente que le gusta este deporte, que vive este deporte y que tiene experiencia en este deporte, ya sea en cuanto a competición o como dando clase. ¿Sabes? Que hay gente, pues, que no todo el mundo tiene por qué competir, evidentemente, pero bueno, hay gente que dando clase, pues lleva muchos años dando clase y se tiene habilidades para la docencia, tiene buena pedagogía y puede ser un buen profesor, por supuesto.
Claro. Claro, sí, eso es algo que vemos que es muy común, sobre todo en América Latina, ¿no? Que de hecho lo estaba hablando en el podcast pasado, lo estábamos comentando de que, pues, si está UFC y te mencionan la palabra jiu-jitsu varias veces, entonces muchos dicen, no, pues tengo que ponerlo en mi currículum, ¿no? Y muchas veces no toman el camino, pues, el camino del jiu-jitsu, si no quieren algo express, rapidito y vámonos, decir que ya se maneja. Entonces, pues sí, la gente pues debe de buscarle también, ¿no? O sea, para eso está el internet y todo, y pues bueno, Profesor, pues muchísimas gracias. Nos quedaron temas, pero pues ya lo hablaremos en un segundo episodio. Se nos fue la hora. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Estoy seguro que la comunidad le ha disfrutado bastante esta plática.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, cuando queráis, pues nada, mi tiempo es vuestro en este sentido, ¿sabes? A mí me ha gustado también mucho estar hablando con vosotros y tener esta oportunidad. Y nada, pues hasta la próxima y gracias una vez más.
Gracias, profesor.
Suffer, 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 suffer for world. Now your fault be that. Me I say, now your fault be that.